Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Estás en el episodio número 88. Bueno, como ya había desvelado en el anterior episodio y como ya me he medio adelantado en las redes sociales, hoy tocaba entrevista y bueno, hoy la verdad que es una entrevista que le tenía muchas ganas. Hacía mucho tiempo que quería hacer esta entrevista, bueno, porque la persona a la que le voy a hacer esta entrevista para mí es una auténtica referente en el ámbito de la nutrición deportiva y específicamente en la nutrición aplicada a los deportes de resistencia y específicamente al correr por montaña, ¿no? Entonces, algo que me apasiona, algo que me interesa, y la verdad que me he leído muchos de sus artículos, la sigo en sus redes sociales, y bueno, estoy hablando de Ana Grifols, que para mí, bueno, ha sido un placer hacer esta entrevista. Y bueno, ha sido una entrevista un poco diferente al resto, y es que cuando iba a preparar la propia entrevista, me gusta siempre preparar un guión para enviarlo a la persona entrevistada, y pues más que nada para que los días previos se lo pueda preparar. Bueno, pues hice una especie de llamamiento, ¿no? En Instagram, ¿no? En este caso, y dije, oye, ayudarme vosotros, que seguro que tenéis muchas dudas y seguro que hay alguna cosa que a mí no se me pasa por la cabeza, y a ver si entre todos me podéis ayudar, ¿no? Y bueno, la verdad que sin decir el nombre de la persona en la que era ni nada, esto ha sido todo sorpresa, y bueno, recibí una multitud de preguntas, y creo que más de un centenar de preguntas, que pues bueno, para mí eso es una auténtica barbaridad. Y entre esas preguntas seleccioné 40. Bueno, tengo que decir que seleccioné unas 35 porque 5 eran propias mías, cosas que a mí me interesaban personalmente y que Ana tuvo la habilidad de saber, oye, esa pregunta no es muy normal, y sí, muchas veces me pillaba que esas preguntas eran propias, ¿no? Que eran mías. Bueno, te recomiendo que cojas papel y boli porque va a aportar una información súper interesante, una información súper práctica, tanto si eres corredor por montaña como si eres corredor por asfalto, como si eres un deportista. Vamos, te va a aportar información muy útil a nivel de la nutrición. Creo que puede ser un podcast que estoy totalmente seguro que va a ser muy, muy escuchado, porque de verdad es muy interesante. Bueno, como vas a ver, este podcast, este episodio, mejor dicho, va a estar dividido en dos partes. La entrevista, mi idea inicial era que durara entre 50 y 60 minutos, pero bueno, la verdad es que puse en un compromiso a Ana, y tuvo la habilidad, ¿no?, de responder esas 40 preguntas de manera lo más rápida posible. Y por ello, bueno, pues el programa se excedió un poquito en duración. Por eso he considerado en dividir este episodio en dos partes. Así que el episodio 89 será la segunda parte de esta entrevista, que la tendrás disponible el próximo martes, ¿vale? Así que nada, te dejo con esta pedazo de entrevista. Recuerda, coge papel y boli y memoriza todos estos detalles, que te aseguro que van a ser muy, muy, muy productivos. Hola Ana, bienvenido al podcast Manual del Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Marc, muy bien, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, pues primero que todo, para mí es un placer el poder tenerte aquí al lado, ¿no? Hablando de nutrición, tengo que confesarte que es uno de los aspectos relacionados con el entrenamiento que más me apasiona. No es algo que me he formado, pero me ha interesado mucho siempre, y la verdad es que desde hace mucho tiempo he podido leer algunos de tus artículos en tu web, y sobre todo pues seguirte en tus redes sociales, que siempre la verdad que divulgas información muy útil para todos nosotros, para los corredores.
Y bueno, es un placer, porque al final hace unos días estaba diciendo que no todo el mundo puede llegar a permitirse, ¿no?, el tener un entrenador o una nutricionista deportiva, y estos medios los uso precisamente para poder llegar a todo el mundo indiferentemente del nivel económico que tenga el corredor.
Uh-huh. Bueno, Ana, pues yo te voy a plantear un pequeño reto en este programa, en este podcast. Hemos hecho ya algunos dedicados a la nutrición, pero como tenía hoy en este episodio, digo, tengo que aprovechar, tengo que exprimir a Ana todo lo que pueda y tengo que sacarle la máxima información posible. Y bueno, curiosamente, el otro día también en mis redes sociales publiqué, oye, voy a hablar con una nutricionista de referencia. No puse tu nombre, no puse nada que diera algunas pistas, aunque algunos corredores ya sabían más o menos por dónde podía ir la cosa, y dije, ayudarme, que quiero hablar con una nutricionista de referencia, y la verdad que, no sé, ayudarme, y me enviaron un montón de preguntas, y lo que he hecho, mi idea para este episodio, espero no asustarte mucho, he seleccionado de todas esas preguntas, y alguna también que he puesto yo que a mí también me interesaba, he seleccionado 40 preguntas, ¿vale? 40 preguntas relacionadas con la nutrición y, bueno, pues si puede ser, respuestas rápidas. Yo sé que tú lo explicas todo muy bien, que en las redes sociales lo explicas todo perfectamente, pero hay que ser rápido.
Pero aquí, Marc, yo no sé si te has pasado mucho por mis perfiles, porque sabes que yo hablo mucho, entonces no sé cómo lo vamos a hacer para responder tantas preguntas en tan poco tiempo, pero bueno, vamos allá, lo intentamos.
Venga, pues muy bien. Bueno, he dividido estas 40 preguntas en 5 bloques, ¿vale? Esos 5 bloques van a ser, el primero vamos a hablar de los hidratos de carbono, bueno, la energía más utilizada para los corredores. Luego, la alimentación diaria que tiene un corredor a lo largo de la semana. Luego, también, otro bloque va a ser, que genera también muchas dudas, el qué comer antes y después de correr, de las competiciones. Otro dedicado a la suplementación, otro ámbito que genera muchas dudas. Y por último, las últimas preguntas van a estar dedicadas a la competición, el qué comer durante la competición. Así que, nada, si estás oyendo no te pierdas nada, porque el episodio de hoy va a ser, vamos, súper apasionante. Así que nada, vamos, ¿estás preparada?
Estoy preparada, vamos allá.
Venga, vamos allá. Primera pregunta, cantidad de hidratos de carbono según duración del esfuerzo.
Mira, pues sé que este tipo de preguntas se ha puesto muy de moda últimamente, pero yo más que en función de la duración del esfuerzo, yo hablaría en función de la permeabilidad estomacal o intestinal de cada uno de los deportistas. No es lo mismo un deportista que haga mucho tiempo, que practica deporte, que está acostumbrado a tolerar y a ingerir altas cantidades de hidrato, que alguien que venga de nuevo y diga, venga, pues yo voy a consumir como un élite de 90 a 120 gramos de hidrato por hora, pues no lo va a conseguir. Esto se tiene que entrenar como entrenamos nuestros músculos. Entonces, sé que se puso de moda el artículo que hizo de Training the Gut, Entrena tu intestino, que fue uno de los responsables, Asker Jelkendrup, donde dijo que en el deporte es donde durara más de 4 a 6 horas, lo ideal serían esos 90 gramos de hidrato, pero creo que se tiene que individualizar muchísimo. Así que sobre todo individualización y luego ya a partir de aquí empezamos a ver la tolerancia máxima de cada uno.
Bueno, creo que me has leído ya, sabes por dónde van los tiros de esa segunda pregunta, que justamente hay alguna estrategia para llegar a esos valores de 80 a 90 gramos de hidratos de carbono, o incluso, como decías tú, esa moda, ¿no?, que la ciencia también está hablando de sobrepasar los 100 gramos por hora.
Sí, es curioso aquí porque hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres, por ejemplo, es difícil que lleguen a tomar 70, 80 gramos de hidrato de carbono. Normalmente se quedan entre los 60, 70 y ya estamos hablando de mujeres pues élite. Casos aparte podrían ser, por ejemplo, Marta Molist, que la llevo desde el último año y ella sí que es capaz de tolerar 80, 90 gramos de hidrato, pero no es muy común en deportistas mujeres. En cambio, los hombres sí que son capaces de sobrepasar los 100 gramos. Entre ellos pues podemos hablar de Pau Capell mismo, que estamos alrededor de los 120, cuando todavía ningún artículo científico nos dejaba, no nos hablaba de locos cuando los dietistas deportivos pues intentábamos estas cantidades de hidrato por hora, pero era capaz de tolerarlo y lo hacía bien. Hombre, ya lo sabéis que lo hacía bien. Así que seguimos con esta estrategia con él. Así que sí que hay estrategias para llegar a estos valores. Se tiene que ir incrementando pues paulatinamente. No se puede de golpe, pues como hemos dicho antes, venga, pues lánzate a los 90 gramos porque vas a devolverlo, te va a sentar mal o vas a tener una diarrea, porque es un cambio muy importante. Pero poco a poco puedes ir incrementando. ¿Cómo se puede incrementar? Pues cada 3-4 semanas ir incrementando de 10 a 15 gramos de hidrato por hora sería la estrategia, y nunca en entrenos de una hora, hora y media, porque todavía tenemos el desayuno previo, así que no nos servirían de nada. Tenemos que usar las tiradas largas para poder entrenar esto. Y si no somos capaces de llegar a estas cantidades, no pasa absolutamente nada, porque rendimos igual en cantidades de 60, 70 gramos, y a veces intentar ir al máximo como hacen los élite, pues es contraproducente para nosotros mismos.
Muy bien. Todos los hidratos de carbono son igual de válidos en la alimentación de un corredor, sobre todo hablando durante el esfuerzo, ¿no? Entonces, a la hora de seleccionar esos hidratos de carbono.
Vale, durante el esfuerzo. Sí que es verdad que hay una serie de hidratos de carbono, ¿no? Los hidratos de carbono durante la práctica deportiva, se dice que los mejores son los azúcares simples, porque al final son los que antes se pueden absorber y usar como energía. El hidrato de carbono es el nutriente limitante. Sí que se han hecho pruebas con hidratos de carbono de liberación lenta, como podría ser la palatinosa de maíz o de patata, que son, no, perdón, de maíz o de otros tipos que sean de liberación más paulatina, para que de esta manera no llegue a sangre tan rápido. Sin embargo, actualmente casi todas las evidencias son en base a los azúcares rápidos, lo que podría ser la glucosa, lo que podría ser la fructosa, lo que podría ser un azúcar pues simple, pero hay un problema, que estos azúcares hay muchos que se absorben por los mismos transportadores. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, usamos un gel, usamos una isotónica que solamente lleva, por ejemplo, glucosa o que solamente lleva fructosa, pues el problema que nos va a dar es que seguramente vamos a saturar estos transportadores. Es decir, pues si nosotros somos capaces de absorber 4, pues por mucho que le des 8 no vas a absorberlo. Pero en cambio, si nosotros mezclamos diferentes mezclas de carbohidrato, como la maltodextrina con la fructosa o la glucosa, o 2 o 3 carbohidratos, conseguimos absorber muchísima más cantidad de hidrato de carbono. Así que los hidratos de carbono durante la competición, los que más evidencia tienen hoy día son los simples, ¿vale? Hay muchísimos tipos, la maltodextrina, ciclodextrinas, palatinosas, fructosas, o sea, al final hay un montón de nombres diferentes para estos hidratos, pero tenemos que ver que se absorban de diferentes vías, porque si no, no nos va a servir absolutamente de nada.
Cuarta pregunta, ya la has nombrado, para intentar llegar a esos valores mínimos, ¿no?, de hidratos de carbono, pues algunos corredores utilizan la maltodextrina, ¿no?, que ahora mismo pues, se pueden poner como un formato pues, en polvos, ¿no?, en la bebida. De hecho, hay maltodextrina sin sabor, entonces la puedes aplicar en el agua. ¿Es una buena estrategia? ¿Qué opinas?
Sí, es una buena estrategia, porque yo el problema que veo con las isotónicas es que al final la isotónica comercial pues suele ser demasiado dulce, suelen tener sabores para que nos guste demasiado ácidos, demasiado artificiales, no a todo el mundo les sienta bien. Poder hacer tú mismo tu isotónica, aunque a muchos deportistas pues no les sea cómodo, porque no es cómodo, la verdad, pero sí que a veces suele sentar mejor. Entonces la maltodextrina no deja de ser un polvo blanco como cualquier isotónico, ¿vale? Y entonces se puede hacer de maíz, de arroz, de patata o también de trigo, ¿vale? Entonces, lo podemos encontrar en farmacias o lo podemos encontrar en tiendas especializadas, y lo que yo recomendaría es mezclar pues dos tipos, ¿no? Pues una maltodextrina y una glucosa, una maltodextrina y una fructosa, y esto lo podemos encontrar perfectamente de forma separada y hacernos nuestra propia isotónica. Así que sí, yo estoy a favor, ¿eh? Y hay ya muchos deportistas ya que usamos esta estrategia de hacer su propio isotónico porque no le sienta bien ningún otro. Así que, por mí, adelante.
¿Ocurre lo mismo con la ciclodextrina?
Sí, la ciclodextrina es lo mismo, también es un monosacárido, ¿vale? En forma de oligosacárido cíclico que se llama. Entonces, lo bueno es que tiene pues de 6 a 8 glucosas, ¿vale? Entonces estaríamos hablando que es un compuesto que es la glucosa, ¿vale? Unidas entre ellas, y al final nos daría esta energía que en forma que se dividiría nuestro cuerpo y sería glucosas que podemos absorber. Así que fijaros que la mezcla de ciclodextrina y maltodextrina o incluso palatinosas, yo lo suelo usar muchísimo en deportistas, incluso en algunos que tienen problemas con la absorción de fructosa, lo que serían los intolerantes a la fructosa y al sorbitol, pues este tipo de palatinosas o ciclodextrinas les suele ir bastante bien, porque la mayor parte de isotónicos o de geles, por desgracia, llevan fructosa. Así que haciéndolo nosotros mismos, nos aseguramos de que estas personas que tengan este problema, pues lo puedan solucionar.
Otra de las preguntas también que me formularon fue si el ciclado de los hidratos de carbono para corredores, si es una buena estrategia.
Esto lo he escuchado alguna vez, Marc. Siempre me hace mucha gracia porque cuando hablamos de ciclado, ¿no? Yo pienso en los deportistas de gimnasio que se dopan. Entonces el nombre es un poco feo, pero bueno, entendemos el ciclado de hidrato de carbono, pues esta semana previa a competición, donde hacemos una descarga y una carga de hidratos de carbono para asegurarnos llegar con unas reservas muy altas de glucosa en la competición. Esto está bien pensado porque, como hemos comentado, los hidratos es el nutriente limitante en el deportista, entonces hacer una carga previa está bien. Hay dos tipos, dos maneras de hacer la carga. Una es eliminar los 3 primeros días de la semana anterior completamente los hidratos y luego cargarlos pues los 3 días anteriores. Entonces, claro, los 3 primeros días es una dieta súper aburrida, digamos, y los 3 anteriores también, porque es que solamente es comer carbohidratos a todas horas prácticamente. ¿Qué ocurre? Que este tipo de estrategias se vio que eran muy agresivas y que provocaban más lesiones en el corredor. Entonces se empezó a hacer lo que se dice una carga y descarga más moderada, que se ha visto que es más efectiva porque también al no dar tanto riesgo de lesión, pues podemos cargar igualmente las reservas de glucosa sin miedo a que nos pase algo. Entonces, esto sería simplemente los 3 primeros días reducimos entre un 25 y un 30% los hidratos de carbono y luego los 3 últimos días, estos hidratos que hemos quitado al principio, los cargamos los 3 últimos días. No es tan monótono, no es una dieta tan aburrida y con 3 días, pues la verdad que se puede comer sin ningún tipo de problema. El problema principal es que esta semana anterior tiene que ser más baja en calorías porque no entrenamos tanto y a veces pues nos pasamos eso y el hambre, ¿no? Y los nervios de la competición hace que comamos más y entonces acabemos ganando algún kilillo. Esto se tiene que controlar bien.
Ya, muy bien. Bueno, cerramos el bloque de los hidratos de carbono. Te veo bien, el ritmo es bueno. Esta creo que estás
Hombre,
cumpliendo.
estoy hablando muy rápido. Ya de por sí, Marc, yo hablo muy rápido, ¿eh? Que a veces me dicen, Ana, calma, que me estás poniendo nerviosa, pero es que ya me has puesto presión desde el minuto uno.
Pero bueno, yo creo que, vamos, yo te estoy siguiendo muy bien y creo también que los oyentes te van a seguir muy bien. Vamos, todo lo que estás comentando, la verdad que es muy interesante. De hecho, cada vez que estás hablando, yo te preguntaría muchas más dudas y más cosas, pero bueno, no te voy a presionar más.
Vale. Otras dos, eso
Sí,
tendremos que hacerlo.
sí, sí, sí. Vale, vamos con el segundo bloque dedicado a la alimentación para un corredor a lo largo de la semana. Esta pregunta, bueno, es un poco especial ya que me la ha formulado un corredor que, bueno, pues preparamos conjuntamente yo y Ana, es Hugo Hernández, de un corredor chileno, que al cual yo le llevo los entrenamientos y Ana pues le prepara sus la pauta, sus pautas alimentarias, ¿no? Su nutrición deportiva. Apta para correr. Bueno, pues Hugo nos preguntó si la alimentación vegana era compatible para un corredor de montaña.
Pues mira, precisamente no me extraña nada que haya salido de Hugo esta pregunta, porque hace unos meses lo hablábamos, ¿no? Él sabe que yo, por ejemplo, hago una dieta vegana desde hace muchísimos años, sabe que llevo a muchos deportistas vegetarianos, veganos o que quieren hacer la transición. Y entonces, pues es una cuestión que lo hablábamos y me decía, ostras, Ana, yo podría hacer una dieta vegana. Digo, ¿por qué no? O sea, realmente a veces nos frena más el tema cultural, el tema del qué dirán o de qué opciones voy a tener, que por suerte aquí en nuestro territorio cada vez es más fácil encontrarlo. Él ahí en Chile lo tiene un pelín más complicado, pero es completamente apta. De hecho, ya se ha visto en los artículos científicos, si nosotros hacemos una alimentación vegana equilibrada, no hay ningún problema sobre el rendimiento y tenemos tantos casos de deportistas a alto nivel competitivo que siguen una alimentación vegana completamente, ya no hablamos de vegetariana, hablamos de vegana, que es una duda que ya no tendríamos que tener, que es muy interesante que se plantee, ¿eh? Porque a veces hay la duda. Incluso me están viniendo muchos adolescentes que quieren hacer una alimentación vegana y los padres les dicen, no, 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 ¿por qué no? O sea, vamos a verlo, vamos a ver si somos capaces de equilibrarlos. Yo se lo digo, tú puedes hacer una alimentación si eres capaz de equilibrarla, pero lo mismo en todo. A veces me encuentro más problemas de equilibrio nutricional en personas que no son vegetarianas, porque no tienen este concepto de todo sano, adecuado, equilibrado, que no en un vegetariano, que estos conceptos lo tienen muy, muy arraigado. De hecho, este es el caso también de un deportista que tengo en Suiza, que me acuerdo que le puse una hamburguesa vegana, pero que es una hamburguesa tipo fast food, vamos, como si fueras al McDonald's, ¿vale? Sí. Es una caca de hamburguesa realmente a nivel nutricional, pero está muy buena y se la puse un día ocasional para que la probara. Mira, me la miró y dice, ¿cómo esto me lo ha podido dar la Ana? Esto que es que no se ha mirado los ingredientes. Digo, a ver, que tampoco tenemos que demonizar todo lo que es apetecible, que un día te comas esto no pasa nada. Pero al final es esto, se trata del equilibrio, ¿no? Tú puedes hacer una alimentación vegetariana, vegana, en un corredor de alto rendimiento deportivo incluso, sin ningún tipo de déficit. Incluso podemos encontrar mejores resultados porque, como dijo el doctor Porta, al final los alimentos vegetales tienen 14 veces menos cantidad de tóxicos y contaminantes que los animales, por el hecho de que el animal al final pasa como los pescados, ¿no? Cuanto más grandes son, más tiempo de acumular tóxicos y contaminantes en su cuerpo. Con los animales pasa lo mismo. Entonces, los vegetales, obviamente, pues es la primera parte de la cadena alimenticia. Así que, Hugo, esta va por ti, te la dedico. Ya sabes que yo estoy a favor mientras se haga bien. Si no se hace bien, puede ser tan mala como una dieta normal y corriente.
Exacto, totalmente lógico. Otra de las preguntas fue a partir de qué volumen de entrenamiento se debería pues, intentar hacer una alimentación para un corredor. O sea, separarla de una persona normal o más sedentaria o más inactiva o para un corredor. ¿Cómo lo clasificarías tú?
Mira, ostras. Ostras, es muy interesante esta pregunta, Marc. Esto me podría dar para un curso entero. A ver, yo siempre digo lo mismo. O sea, ya de por sí, la alimentación de un deportista es completamente diferente de la alimentación de una persona sedentaria. El problema que tenemos es que hay tantos mitos y tantas cosas que nos han dicho y que creemos creer sobre la alimentación, de que a veces tenemos un falso concepto de lo que es la alimentación, incluso la alimentación para un deportista. Yo me he encontrado deportistas de alto rendimiento, sobre todo chicas, que somos las que tenemos los mitos más enganchados en la cabeza y nos cuesta a veces cambiarlo, que me dicen, yo como esto, digo, ¿cómo puedes comer tú esto y no vas a fallecer en los entrenos? Ah, sí, me siento cansada, pues oye, o cansado, pues normal, si no me extraña. Creemos que una alimentación para un deportista está basada en plancha y verdura, y eso no es así. El deportista necesita en muchos momentos casi un 65-70% de hidrato de carbono y los demonizamos, parece que sean el diablo, cuando es un aliado, una persona sedentaria, la mitad de su alimentación debería ser hidrato. Ahora, no estamos hablando de los hidratos simples, por supuesto, estamos hablando de los complejos, de la legumbre, de la quinoa, del trigo sarraceno, del cuscús, del mijo, el amaranto, todos estos que no aparecen en nuestra dieta, porque es mucho más fácil hacer la pasta y el arroz, ¿no? Exacto. Que también están bien, pero mucha más variedad, y hay muchísima variedad. Entonces, ¿a partir de qué volumen de entrenamiento? Hombre, pues depende de cómo sea tu alimentación. Sí, porque hay veces que me decís, yo como muy bien y es plancha y verdura. Digo, jo, qué aburrido, si esto ya necesitas, lo necesitas ya. Es más un tema de cómo comes que no de a partir de qué volumen. Porque me he encontrado personas con 17, triatletas sobre todo, 17, 20 horas de entreno, que resulta que tienen una alimentación que yo les digo, mira, ¿sabes qué? Hazme tú la guía de lo que comes y yo te digo si está bien o no y hacemos los cambios, porque es que ya lo haces bien. Entonces, claro, también tenemos que ver eso, cómo lo hacemos y quitarnos estos mitos y de pensar que porque lo hayas hecho toda la vida no significa que lo estés haciendo bien. Yo me di de bruces, Marc. Yo cuando entré a la universidad y luego estudié todo lo que es la alimentación deportiva por mi cuenta, porque antes no habían especializaciones, sí. Yo dije, Dios mío, si no comía hidratos, qué mal lo estaba haciendo, ¿sabes? Y al final es esto, quitarnos un poco los mitos, no escuchar a personas que no sepan de este tema, que sé que es complicado, porque hoy día con las redes es muy complicado.
Hay mucho. Sí, sí, sí.
Pero luego también aprender a diferenciar, ¿no? Porque yo siempre digo que los dietistas, igual que los entrenadores, yo creo que tenemos que tener especialidades. Entonces, un dietista que se encargue de pérdidas de peso, de salud, de dietoterapia general, creo que no se debería meter en lo que es la alimentación deportiva. Como yo no me meto, yo solo hago deportistas. A mí cuando me viene alguien para perder peso que no es deportista, le digo, lo siento, te derivo. Digo, porque no es mi campo, no te puedo ayudar. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que hacer un trabajo individual de aprender también a confiar con nuestros compañeros como hace un médico, que cada uno tiene su especialidad.
Muy bien, muy correcto. Uno de los alimentos que más nos gustan es el chocolate y un corredor preguntaba si sobre el chocolate dentro de la alimentación de un corredor, pues bueno, si es recomendable.
A ver, ¿cómo es ese chocolate?
Buena pregunta.
Claro, es que el chocolate en sí no está mal. Mira, hace unos meses creo hice una receta de chocolate deshecho, ¿vale? Que la tengo colgada en Instagram precisamente, que es precisamente usando cacao puro. Entonces, si tú lo haces tú y lo hice con maicena, o sea, al final el chocolate este deshecho que nos dan para hacerlo con la leche es chocolate, azúcar y maicena. Bueno, pues yo le quité el azúcar y digo, pues lo hago con leche de avena, que es más dulce, o de arroz, de chocolate, cacao puro sin azúcar, y luego la maicena, y lo hice yo. Y la tenéis ahí colgada por si queréis recuperarla. Entonces, esto, pues, ¿por qué no se puede usar? El problema del chocolate no es el chocolate en sí, sino cómo lo mezclamos, ¿vale?
Exacto.
Y luego, claro, si le ponemos, venga grasa, ¿no? Pues mal. Pero si es chocolate y lo tomamos en forma moderada, pues puede ser tan adecuado como cualquier otro alimento. Y de hecho nos sirve también un poco, para mí el chocolate es como un premio, ¿no? Dices, bueno, pues va, me lo permito y me sirve para seguir con la dieta porque sé que no me estoy privando de nada. A mí, a casi todos los corredores les tengo puestos, antes de ir a dormir, un vaso de leche vegetal por la noche con una cucharada de cacao puro, y todos dicen, oh, en invierno, calentito, así, qué gusto. Pues claro que sí. Y
sí,
flipan muchos, dicen, ¿pero esto lo puedo tomar? Pues por supuesto, si el chocolate no es malo. Es como está hecho normalmente, porque obviamente los huesitos o Kit Kat, pues esto mal.
Ya.
Pero un chocolate bien, bien escogido, ¿por qué no?
Chocolate más puro, no más 85 o 90%, ¿no?
Exactamente, sí. Y luego, mira, ostras, me has hecho recordar que hace muchísimos años hice una evaluación de los distintos tipos de chocolate y a veces miramos, lo primero que miramos es la tabla nutricional, ¿no? Y decimos, y yo me acuerdo que junto con los compañeros de la empresa dijimos, ostras, va, vamos a mirar. Y resulta que el chocolate con frutos secos, había uno que era puro, pero llevaba más cantidad de calorías que otro que era sin frutos secos. Pero en cambio, el de frutos secos, aunque tuviera más calorías, era mucho más saludable que el otro, por los frutos secos, precisamente, que tiene
claro,
muchísimas
claro.
calorías, pero saludable. Entonces, pues, ¿por qué no? Un par de onzas de chocolate con frutos secos, pues, a diario, si no habría problema. El problema es que no te pases luego de calorías o de grasas, hidrato de carbono y proteína.
Muy bien. Vamos a hablar de la sal. Y es que la sal es un producto que la verdad que está un poco demonizado, sobre todo en las personas sedentarias, ¿no? Personas que tienen hipertensión, pero claro, cuando al correr pues nos tomamos esas pastillas de sales. Entonces, un corredor podría pensar, ¿un corredor debería de ingerir más sal o tener con cuidado a la hora de aplicar sal, ¿no? a su alimentación cotidiana?
Ostras, ostras, no sé si esta la has hecho tú o te la han hecho. Es una pregunta súper interesante. Porque
es mía.
Esta es tuya, sí, ya decía sí, yo.
Porque tenía dudas. Me has pillado.
Vale, te he pillado. Claro, es que está muy bien elaborada, ¿sabes? Normalmente cuando se preguntan cosas y son las demás personas que lo preguntan, es más particular, ¿no? Es más individual la pregunta. Esta es, pero bien hecha. Y muy interesante, porque precisamente la sal es uno de esos productos como los azúcares de los carbohidratos que acostumbramos a demonizar cuando en el deporte es muy interesante. Solamente tenemos que pensar que el principal mineral que excretamos los deportistas por sudor es el sodio. Sí, vale, en invierno no se excreta tanto sodio porque no sudamos tanto. Vale, efectivamente, pero sigue sudando. Y en verano cobra una importancia vital. Vale, entonces, más que nada porque la sal es la encargada, el sodio es el encargado de retener el agua en nuestro cuerpo. Entonces, forma parte de la misma hidratación. Si tú no tomas sodio, puedes provocarte una deshidratación mientras estás haciendo, sobre todo, carreras de más larga distancia. ¿Vale? Entonces, si no combinas alimentos salados o isotónicas más saladas con alimentos dulces o isotónicas dulces, pues tienes que tomar píldoras de sales, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que fijarnos es que si tú excretas más sodio que cualquier otro mineral, tus píldoras de sales tienen que tener más sodio que cualquier otro mineral. Pero hablando de la sal de mesa, que se supongo que iba también en la pregunta ahí, fijémonos en la sal típica de mesa, ¿no? El cloruro sódico. Cloruro sódico es un 60% cloruro, un 40% sodio, aprox, es un poco menos, ¿eh? Pero aproximadamente se dice que es así. Pero es que esa es una sal refinada. Entonces, si tú buscas una sal marina sin refinar, te das cuenta de que el color no es blanco, pasa como el azúcar, ¿vale? Pues en vez de ser blanco, es un color grisáceo. ¿Por qué? Porque la obtengan directamente de las salinas al evaporar el agua, y entonces es más grisáceo, es como más húmeda. Yo solo compro esa, de hecho, porque no solamente tiene cloro y sodio, sino que tiene todos los demás minerales que podemos encontrar en el mar. ¿Vale? Y ahora no te lo sé decir al 100% porque no me he preparado la pregunta, ¿vale? Porque no la sabía, ¿vale? Pero no sé si tenía 15 o 25 tipos diferentes de minerales. Entonces, ¿para qué reservarnos solo cloruro sodio, que es la sal común, cuando podemos ir a una que tenga más tipos de minerales? Yo creo que cuanto más real sea nuestra alimentación y menos procesado sea los productos que usamos, pues más saludable es. Sí que nos sala tanto como la sal de mesa común, ¿vale? Y es mucho más cara, porque un bote de un kilo me cuesta 5 euros. Pero al final yo creo que yo en algo que no escatimo precisamente es en salud, y para mí la alimentación es salud. Y prefiero eso a tomar una sal refinada blanca, la verdad. Pero un deportista tiene más cantidad de necesidad de sal, de sodio, que una persona sedentaria. Si no tiene hipertensión, no hay ningún problema en que tome sodio. De hecho, no hay, fíjate que no hay dosis máxima de sodio, porque se dice que una persona sana, tu riñón es capaz de regular la cantidad de sodio que tiene. El que no necesites lo vas a excretar. Que ahí no me venga todo el mundo a hincharse a sal, ¿eh? Tampoco es el tema. Pero, sí, pero sí, simplemente sí, sí. Que no lo demonicemos tampoco. Exacto. Y menos si lo usamos de calidad.
Exacto. Muy bien. Muy interesante lo que... Bueno, hay muchas cosas que has dicho, pero muy interesante. Como esta era mía, me interesaba.
Te vale, vamos. Que vamos mal, ¿eh? Porque hemos hecho 10 solo y me estoy enrollando mucho.
Ya, pero da igual, no pasa nada, tú ves hablando, que vamos tomando nota. Venga, vamos con otro alimento que nos gusta mucho comer a los españoles, y es el pan. Y bueno, el pan, sabemos que el pan blanco viene pues de esas harinas procesadas, y bueno, pues el pan es un alimento con muchos hidratos de carbono, es recomendable en la alimentación de un corredor.
Mira, pues depende. Depende. ¿De qué depende? Pues depende precisamente de cómo sea este pan y de cuándo lo tomes. Yo siempre digo, un deportista necesita entre 3 y 4 veces más cantidad de vitaminas y minerales que una persona sedentaria. Esto me lo has escuchado 50.000 veces porque siempre lo remarco para que quede en la cabeza. Entonces, si nosotros usamos pan blanco siempre, estamos quitándonos de una cantidad de fibra y de minerales impresionante en toda la temporada deportiva. Pues yo siempre digo que, a no ser que estemos en periodo precompetición o durante la competición, es decir, la semana anterior a la competición o durante la misma competición o en la recuperación inmediata, ¿vale? Es mejor usar panes integrales o de diferentes cereales. Espelta, centeno, cambut, integral, de cereal, de lo que quieras, de lo que se te ocurra, ¿vale? Uh-huh. Porque así, primero de todo, añadimos variedad a la alimentación, añadimos fibra, que los españoles estamos con un déficit del 50% de fibra, ¿vale? O sea, necesitaríamos consumir el doble, y esto ocurre porque todo lo tomamos refinado, ¿vale? Las harinas son blancas, el pan es blanco, la pasta es blanca, el arroz no es integral, pero claro, como cuesta 40 minutos cocerlo, pues oye, es que al final también la salud está en todos estos pequeños detalles. Así que siempre recomiendo todo integral, todo de diferentes cereales, de los que queramos, probemos, porque hoy día tenemos muchísimo abanico de estos cereales en nuestro supermercados, y solamente dejemos lo blanco, las harinas blancas, el pan blanco tal, la semana previa, que necesitamos reducir la cantidad de fibra para captar bien los hidratos de carbono durante la competición, porque la fibra no nos va a favorecer, y luego en la recuperación simplemente porque si no tenemos fibra se absorberán mucho antes los nutrientes para poder recuperarnos bien.
Muy bien. Vamos con la fruta. Un corredor debería de aumentar la ingesta, y si quieres, bueno, una ligera aportación sobre la fruta. ¿Fruta madura antes de una competición?
Ostras, has hecho... Mira, me ha encantado el inciso de madura. Me ha encantado, vale. Porque, porque cuanto más maduro, cuanto más cocido, cuanto más hecho, pasado esté un alimento, más digerible será y menos cantidad de fibra tendrá. El plátano es un gran ejemplo de esto, porque cuando el plátano está verde tiene más cantidad de almidón resistente, a medida que se va poniendo maduro tiene menos cantidad de almidón porque se transforma en azúcar, ¿vale? Entonces esta es la diferencia muchas veces de que a un deportista le vaya mal el plátano, que a veces es porque lo ha tomado verde, que cuando está maduro y dice, ostras, pues me ha sentado muy bien esta vez. Pues fíjate si ha sido por este cambio. Con cualquier fruta pasa lo mismo. antes de una competición, mejor que sea una fruta madura o una fruta en almíbar sin piel, ¿vale? Para evitar la fibra, pero para que nos aporte estos hidratos de carbono y hidratación, porque la fruta también nos va a añadir esta parte de hidratación. La fruta seca, ¿vale? La desecada, se ha puesto muy de moda en competiciones, está bien mientras sea fruta que sea rica en hidrato de carbono, pues el mango, el melocotón, ahora no se me va, el plátano, ¿vale? Estos, porque tienen más cantidad de hidratos. Si nosotros en competición tomamos una piña, nos va a aportar vitamina C si no ha estado expuesto a calor para deshidratarlo, pero no va a aportar prácticamente hidrato de carbono. Así que tenemos que escoger también el tipo de fruta seca que usemos. Uh-huh. Entonces, yendo a la pregunta inicial, ¿tenemos que aumentar la cantidad de fruta que consumimos? Sí, sí, por supuesto, por lo que hemos dicho antes. Necesitamos entre 3 y 4 veces más cantidad de vitaminas y minerales. Y precisamente los alimentos que contienen este tipo de nutrientes son los vegetales, las frutas entre ellos. Así que sí, aumentémosla, pero no a cualquier precio. Fruta de temporada, de proximidad y que esté idealmente madurado al sol, no en cambras de etileno, porque estos que han sido madurados en cambras de etileno no tienen minerales. Porque cuando lo recoges verde, es el sol el que nos hace que estas frutas estén llenas de vitaminas y minerales. Si tú lo sacas verde y lo haces madurar dentro de una cámara oscura, no va a tener esta cantidad de minerales ni de vitaminas. Así que
por,
es importante,
por ejemplo, algunas frutas que lo que es ese proceso que has nombrado, ¿qué frutas podrían ser?
Pues mira, por ejemplo, la manzana, que encontramos manzanas todo el año. ¿Por qué? Pues porque la sacan de cambras de etileno, porque no es normal encontrar manzanas todo el año. Entonces, también puede ocurrir con los mangos, ¿vale? Que cuando termina la temporada, creo que es ahora es temporada de mangos, empezó en octubre aprox, lo sé porque es mi fruta favorita, ¿vale? Entonces lo tengo muy controlado. Entonces, aguantan, depende de la variedad, entre marzo, abril. Y luego, tú en el súper sigues teniendo mangos, pero porque los traen de Perú, los traen de climas subtropicales y los han tenido que recoger verdes. Y tú ves que, claro, cuando cortas un mango y para comerlo hace crec, 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 pues eso es que está verde, el mango es blando. ¿Vale? Entonces, como esto, 50.000 frutas.
Muy bien, muy, muy claro. Tú como nutricionista, a la hora de planificar o de preparar una dieta o no, la alimentación de un corredor, ¿hay diferencias entre sexos? ¿Come lo mismo un hombre que una mujer?
Sí, muchísimo. Hay muchísima diferencia. ¿Sabes qué ocurre? Yo siempre dije que en los... Y lo digo en las conferencias cuando me lo preguntan. Yo, cuando me dediqué hace 10 años atrás a la nutrición deportiva, yo no fui capaz de preparar una dieta específica para una mujer hasta 4 años después. Imagínate, ¿por qué? Porque todos los estudios estaban basados en hombres. Entonces, hasta que no me di cuenta de esto y decir, ostras, ¿por qué esto no funciona aquí? Aunque le bajes las calorías, lo adaptes, tal, dices, no funciona. Porque no se tenían en cuenta las características físicas únicas y maravillosas, que te voy a decir yo que soy una mujer, de la mujer. Y siendo yo mujer, no era capaz de planificar una alimentación deportiva en mujeres, imagínate. Entonces es muy diferente, así como es diferente la cantidad de hidratos que son capaces de absorber durante la práctica deportiva, es diferente también en función del ciclo menstrual. Antes de la menstruación, las mujeres normalmente tienen un hambre voraz, entonces se preocupan y están obsesionadas, intentan controlarse y dicen, ¡oh, estoy agobiada, tengo ansiedad, me he comido esto, me he comido lo otro! Calma, calma, que es normal. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la semana posterior esto se compensa. Cuando ya se tiene la menstruación hay como inapetencia y dices, ¡oh, qué bien estoy! Estoy definida, estoy... Claro, pero no porque estés definida esta semana porque no tienes hambre. Estás definida porque todo el líquido que has acumulado antes lo has drenado ahora y estás con la piel pegada a los músculos. Entonces, todo esto, a veces yo a mis chicas les tengo prohibido que se pesen o que se miren al espejo la semana anterior a la menstruación, porque a veces se obsesionan. Y es muy diferente, ¿eh? El tema hormonal en una mujer, yo siempre digo, los hombres sois muy fáciles porque sois estables, las mujeres somos auténticas bombas de relojería, pero aquí está lo maravilloso, ¿no?, de la individualización, que al final todo esto, irlo descubriendo, es muy bonito.
Muy interesante. Una pregunta también que me formuló un corredor es una persona que es intolerante a las proteínas de la carne y del huevo. ¿Crees que hay alternativas?
Sí, sí, hay alternativas. Esto iría un poco ligado a la pregunta que nos hizo Hugo, ¿no? A veces creemos que, claro, cuando tú eres intolerante a las proteínas de la carne, del huevo o de la leche, ¿vale? A veces dices, ¿y de dónde tengo las proteínas? Epa, que todos los alimentos tienen proteínas. Los
Exacto.
únicos alimentos que no tienen proteínas son el aceite, que es grasa, el azúcar, que es hidrato de carbono, y la sal. Y
Sí,
ya
sí, sí,
está.
sí, sí.
Entonces, no nos preocupemos porque seguramente estás obteniendo las proteínas de la legumbre, de los cereales, de productos sustitutivos como pueden ser de origen vegetal a través de la soja. La soja cruda tiene 36 gramos de proteína por 100 gramos. Esto no lo tiene ningún producto animal, ¿vale? O sea, estamos hablando que la pechuga de pollo son 23 gramos por 100 gramos, la ternera son 19. Dices, wow, ¿cómo puede ser? Pues sí, es así. La legumbre tiene muchísima cantidad de proteína completa, que no nos equivoquemos, es completa la de la soja igual que la del garbanzo. Entonces, todas estas cosas a veces no se conocen, pueden haber dificultad, ¿no? Cuando pensamos, ostras, ¿cómo lo puedo sustituir? Pues mira, lo puedes sustituir hoy día por tofu, por eura, por tempé, por las Beyond Meat, por seitán, por lo que quieras. Y entonces, como ya no son proteínas animales, pues no vas a tener ningún tipo de problema.
Muy bien. Otra duda de un corredor, eras un corredor que tiene diabetes MODY número 2. Bueno, ¿alguna recomendación?
Vale, bueno, nos lo ha dicho en inglés, ¿no? Es la
Sí.
diabetes tipo 2.
Sí.
La diabetes tipo 2, ¿sabes qué ocurre? Que la diabetes tipo 1, como normalmente el deportista lo tiene desde pequeño, pues ya está acostumbrado, aunque es la más difícil, ya está acostumbrado, ya se lo sabe regular bien con los pinchazos de glucosa. A veces, cuando una tipo 2 empieza con glucosa, con los pinchazos de insulina, perdón, aquí que no se confunda la gente. La tipo 2, a veces cuando empezamos con la insulina, pues el deportista pues todavía no sabe regularse muy bien cuando la necesita, cuando no, las ingestas de hidrato. Obviamente es importante, pero el problema más grande en un deportista no es precisamente un exceso de glucosa, que también, sino una hipoglucemia, porque una hipoglucemia, una bajada de glucosa, puede provocar una pérdida del conocimiento, que depende de cómo te pille corriendo, pues puedes hacerte mucho daño, ¿vale? Entonces esto se tiene que regular. Por suerte, aquí si quieres alguna recomendación, yo te voy a decir que entres en el perfil de Andreu Simón, que es diabético, ¿vale? Que está en la élite,
Sí,
es
sí, sí, sí.
espectacular este chico, lo explica súper bien. Y él siempre lleva los parches, son como unas chinchetas, ¿vale? Que
Ajá.
te regulan constantemente y en todo momento la glucosa de tu sangre y va a través de una aplicación del móvil. Entonces tú estás corriendo, haces así con el móvil y te está diciendo si tu glucosa está subiendo, está bajando o se mantiene. Y a partir de aquí, si se baja y baja mucho, tomas hidrato de carbono, que sube mucho, no comes nada. Y él ha llegado a ver, pues, niveles muy elevados de glucosa y al igual ha estado 2, 3, 4 horas sin comer nada porque no le bajaba la glucosa, porque el estrés, deportes de fuerza, de potencia o momentos diferentes pueden hacer variar estos niveles. Así que para mí este invento ha sido uno de los
Ya,
más...
no conocía.
Exacto, es muy interesante para personas con diabetes y sin diabetes, porque esto también lo usó Chip Cook. Se le veía con un parchecito aquí, que era esto, valorando sus niveles de glucosa para ser mejor a nivel de rendimiento deportivo.
El futuro de la nutrición deportiva, vamos.
Gracias a los diabéticos, imagínate.
Sí. Bueno, una chica preguntó sobre un libro que nos pudiera recomendar, pero relacionado con la nutrición para los deportes de resistencia, muy concreto.
Vale, de acuerdo. A ver, para mí un referente es Asger Jaukentrup, ¿vale? Él hizo un libro sobre nutrición deportiva que en los últimos años ha estado traducido al castellano, porque al principio pues yo lo tengo en inglés, por ejemplo, porque no estaba en castellano. El problema de este libro es que te cuesta 90 euros, entonces al igual no todo el
Sí,
mundo
sí, sí, sí.
pues dice, oh,
Sí.
pero siempre que me preguntan recomiendo este. Entonces, si no puedes permitirte este, también es verdad que aunque no sea especialista en la materia, se informó muchísimo al respecto. Y hay un libro que es Por comer y correr de Julio Basulto que está bastante bien para principiantes, ¿vale? Entonces, para empezar, podría ser un buen libro y no cuesta 90 euros como el de Ask.
Bueno, pues si algún día te animas a escribir un libro, creo que tendrías buena venta, porque creo que es un... Yo también he investigado y hay muy poco así para más para la gente, dudas más cotidianas, no tan específico, y así que si algún día te animas, creo que podría estar interesante.
Bueno, tú eres un especialista en la materia con esto de redactar libros, así que al igual tendré que hablar contigo para que me aconsejes.
Muy bien, muy bien. Venga, la última de la alimentación en el bloque. Alimentación después de fuerza, pero fuerza para un corredor, ¿no? Fuerza para una persona que se dedique a hacer la fuerza. Creo que quería plantearlo este corredor. Algunas recomendaciones.
Vale, de acuerdo. Cuando nosotros estamos haciendo deporte de fuerza para reforzar a nivel muscular el tema de un corredor, ¿vale? A nivel muscular, articular, lo que sea, tenemos que tener en cuenta que depende de lo que tomemos después, podemos hipertrofiar demasiado. Y no es la primera vez que me vienen corredores para precisamente no aumentar músculo, que sería lo que podemos pensar, sino para recortar. ¿Vale? Entonces, es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de deporte de fuerza, a veces decimos, venga, pues me tomo la proteína después y así recupero. Vale, sí, te tomas la proteína después y recuperas, pero depende de cómo sea esta proteína, al igual hipertrofias y al igual esto no te interesa porque tú solamente quieres un músculo fino y resistente, pero no hipertrofiado, porque luego son estas piernas enormes que yo veo en las competiciones y yo empiezo a pensar, uy, a este le recortaría las piernas, le haría esto, le haría lo otro. Es verdad, o sea, es el techo de profesión. Yo voy corriendo y voy pensando, a este le haría esto, a esta esto, a esto, esto. Bueno, mira, cosas que pasan, ¿vale? Entonces, tenemos que vigilar lo que tomamos, no solamente después, sino antes. Es muy arriesgado ahora que yo te diga, ¿qué recomendaciones te podría dar? Porque depende de si inmediatamente después comes o al cabo de una hora comes o qué tipo de proteína usemos, porque yo puedo deciros, sí, pues vamos a usar este recovery en esta proporción. Hay mucha gente que se piensa que recovery es proteína y no. Recovery es hidrato de carbono, sobre todo en deporte de resistencia y luego una pequeña parte de proteína. Pero lo que sí que haría es no llegar al bolo completo de proteína, que serían estos 18 o 22 gramos de proteína que se dice pues de esfuerzo, porque esto sería para hipertrofiar el músculo, sino quedarnos pues o por la mitad o incluso solamente usar BCAAs si luego comemos o cenamos. Así que es un poco variable, no me atrevo a dar una respuesta general, porque cambia mucho en función de lo que queramos.